Ululu Club, hemen gare bueltan, haupa danoi, haupa Mikel.
Apa jokin, zemuz?
Ondo, ondo, zanbia, zuzemuz hortik.
Ondo, desiatzen gure serio honekin segitzeko, artista konfinamenduan edo ditu bidako, gaurko elkarrizketatua gainera oso interesgarri xa.
Bai, bai, konfinamenduan, baina bergero aurrera hube irtetzen ganean hemen di jarraitzen dugun ritmo honekin, ez da izango erresa.
Ez, ez.
Eta gaurkoan, ba, bueno, ba, gogo bastante zeuko un artista honi elkarrizketatzeko, Seba segomen dauzuz, kun Pablo Andaluziako pintoria itxia, eta Skype bidez ara juteko aukera du izan dugu, ez, gaur. Berbain dugu, ontsa entzungo zue elkarrizketa guztia, pintore klasiko punto badauka, garaikia baita, ez dakit, oso espresibua bere obria, merezia bere obra ikustia.
Bai, ipiniko podcastan azpixan bere helbide lanak bere lana jarrai dezazuen eta beste ibarik lagatzen dutu dugu Pablo Merchantekin.
Aki, konektando con Pablo Merchante.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, por aquí estamos por Bollullo, por mi pueblo. Sí, sí, allí aquí cerquita entre, como dices bien, entre Sevilla y Huelva, provincia de Huelva, pero es un pueblecito que está ahí entre las dos ciudades.
¿A cuánto quedaría más o menos Sevilla o la ciudad más cercana que sería Sevilla para ti?
No, están las dos aproximadamente al mismo tiempo, como pues en coche, no sé, como media hora por ahí.
Ah, vale.
Sí.
¿Y qué tal llevas el confinamiento? Nos comentó Sebas que tienes el estudio debajo de casa.
Pues sí, hombre, en el aspecto así un poco del rollo creativo y productivo y de trabajo y tal, joder, pues no me quejo mucho. Sabes que prácticamente se puede decir que puedo hacer vida normal, ¿no? O sea, entre comillas. Lo que es hablando de espacios y dónde está y un poco como cuál es mi día a día es bastante aproximado a lo que es mi día a día normal. Ya los pintores somos bastante solitarios y estamos mucho en el estudio y eso, ¿sabes? Entonces no nos viene muy, muy raro esto de estar solo. Pero sí que no deja de ser raro, o sea, no deja de ser raro. Hay un ambiente, o sea, como en tu cabeza, se crea un ambiente raro, ¿no? Aunque puedas estar en el mismo estudio y más o menos puedas llevar una vida relativamente, pues, normal, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues, bueno.
Sí, igual, no sé, en mi caso igual pasa que es como un poco de incertidumbre en cuanto a proyectos y tal. Así, a ti se te han caído, estamos preguntando también, a ver si en cuanto a trabajos y tal, ¿sigue todo o se te han suspendido cosas o...?
Pues sí, bueno, o sea, me ha pillado realmente, estaba en un momento en el estudio donde llevaba como un mes por ahí currando todos los días en el estudio para una especie de, no sé, se puede decir que como que tengo dos fases así dentro del año de producir un poco más encerrado en el estudio. Que me puedo quedar más tranquilo en el estudio. Y una es suele ser esta. Y entonces, bueno, tenía previsto no estar mucho más, porque se supone que debería estar ahora mismo en Chipre y no me pude ir, que me cogió como unos días antes de irme, ¿sabes? Que se anuló todo dos días prácticamente antes de salir. Y tenía ahí una residencia con otros pintores y bueno, joder, pues movidas de proyectos, pues muchísimas cosas. Ahora mismo es que ya hasta se me han olvidado. O sea, las tengo como que se me han borrado un poco de la cabeza. Pero sí, con mi galería de aquí de Sevilla teníamos proyectos y tenía... Bueno, había muchas cosas. Sí. Había muchas cosas que todo se ha caído. Y es un poco raro porque al principio yo más o menos casi que comencé a... intentar llevar una vida normal de, bueno, pues, joder, pues mira, pues como tengo mucho que trabajar, tengo muchos proyectos y tal, pues que casi que me viene bien, ¿sabes? Un poco el planteamiento de, pues nada, al estudio y a currar y a tope y venga. Pero, claro, pensando que casi todo se iba a poder realizar, pero cuando te das cuenta de que la realidad no tiene nada que ver con lo que te planteabas en un principio, pues ahora la verdad es que no sé hasta qué fecha se van a interrumpir los proyectos. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto para principios de julio que pensaba que seguro se iba a hacer, pues que ahora no tengo ni idea, ¿sabes? Y cosas que se han aplazado para julio, incluso junio, que ya veo que creo que tampoco se van a hacer. Entonces, pues ahora ya la verdad es que he empezado a trabajar súper joder, como... O sea, es como ha empezado desde hace... Esta semana ha empezado como una segunda época dentro del confinamiento, dentro de mi estudio, de mi cabeza y de mis diarios, realmente. Porque... Ahora no sé, ahora me lo he planteado con mucha más tranquilidad. Le estoy dando mucho más tiempo a las obras y bueno, yo qué sé, si me tengo que parar a leer, si me tengo que parar a hacer cualquier cosa, yo qué sé, me tomo más café, como más galletas y yo qué sé, juego más con el perro y no sé, es como que hago muchos más intervalos y no sé, creo que va a crecer la obra de una forma diferente. Me mola en cuanto a la obra, creo que van a salir cosas como más pausadas, más rotundas. No sé, me da esa sensación, no sé.
Ya que la realidad que estamos viviendo va a tener una influencia más directa.
Sí, yo... La influencia, joder, es que seguro. Seguro, o sea, no tengo ninguna duda de que esto que está ocurriendo me va a influir. No tanto en la iconografía, porque mi trabajo no trata mucho de lo iconográfico, pero sí en la forma del proceso. O sea, mi trabajo es más procesual que iconográfico. Yo, bueno, o sea, son imágenes, pero quizás no sea lo más importante en las imágenes que yo represento, sino cómo están representadas, cómo están acabadas, cómo están elaboradas, qué desprende en cuanto a la materia pictórica. Y claro, eso estoy viendo que estoy cambiando un poco el proceso y la sensación con el cuadro y con el estudio. Por los materiales, no sé, y eso, no sé, creo que van a salir cosas algo diferentes y sobre todo no tengo ninguna duda que va a haber esa tensión y un poco, joder, la diferencia de estados de ánimo que me estoy encontrando. O sea, como días de puta madre y días que digo, me cago en mi muerte, pero yo me cago aquí, ¿sabes? Entonces yo creo que eso... Todo se va volcando, sí.
Sí, la gran mayoría de artistas con los que estamos hablando y tal, entre ellos Gabriel, que le conoces tú, se ve que la gente sí que lo ha utilizado un poco para estudiar un poco cómo iba su obra o la dirección en la que iba, y esta pausa ha hecho un poco como para darse un respiro y ver hacia dónde queremos ir en cuanto a lo que queremos hacer en la obra. Bueno, yo creo que también no solo pintando, sino también igual personalmente, ¿no? ¿Tú crees que va a cambiar no solo la manera de trabajar, sino en tu trabajo visualmente? ¿O crees que no se va a notar tanto? Igual vas a notarlo tú, como dices, el proceso que has cambiado, pero luego en cuanto a lo que representa la obra a la hora de verla, ¿tú crees que cambiará?
Pues... Estuve escuchando la entrevista de Gabes y me llamó mucho la atención esa parte de que hablaba un poco de esa autorreflexión, ¿no? Y esa parada que tenía ahí en un momento. Yo creo que esto nos afectará a cada uno, me imagino que dependiendo de cómo seamos. Yo soy muy reflexivo y muy poco de... prever cosas, ¿sabes? Todo se me viene encima. Nunca preveo nada. Entonces, pero a la vez estoy todo continuamente reflexionando sobre qué me está pasando, pero es como que me está pasando ahora, pero no qué va a pasar luego. No sé, mi cabeza no trabaja en ese tiempo. Entonces, yo estoy intentando, porque es que, claro, lo estoy escuchando y es como que tienes la sensación de que tienes que reflexionar sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar y tal, pero yo no tengo cojones a hacer eso, ¿sabes? Yo, o sea, soy como mucho, creo que es mucho más salvaje en ese aspecto de que, joder, van pasando los días y yo lo estoy viviendo y ya está, y o sea, va pasando y pasará y no sé hasta dónde me va a llegar. y no encuentro un punto de reflexión que me que yo entienda qué va a ocurrir, qué está ocurriendo y nada de eso. La verdad es que no tengo ni idea.
No. Luego, para salirnos un poco de este tema que tanto se oye en la tele y en todos los lados, en cuanto a lectura, documentales, películas, ¿has visto algo para nosotros y para el que nos estoy yendo ahí que nos pueda interesar o que hayas dicho, hostia, esto mola, este libro, este documental? O
a mí, por ejemplo, el cine me mola y hay una peli que viene un poco al pelo, aunque no quiera volver, pero sí que viene, sí, nada, no tiene nada que ver con cosas de enfermedades ni nada, pero sí con encierro. Es la, no sé si la habréis visto, la de Canino, de Haneke.
No la tengo vista, pero sí que la he oído hablar de ella.
Pues la peli está guay porque al fin y al cabo, de alguna forma, habla sobre cómo puede, o sea, hasta qué punto puede el ser humano pues estar engañado en una casa sin saber muy bien qué pasa. Y no sé, a mí también es que el cine así seco de Haneke me mola mucho. Y este, como ese punto de suspense y tal, de que al final no ocurre nada, pero sí que hay una tensión ahí muy, muy bonita todo el tiempo. Eso por ahí, por esa, la peli yo creo que puede estar guay. Si no lo habéis visto, yo creo que puede estar mal. Creo. Y luego, de libro, pues os voy a decir el último que me he leído, que me lo he leído ya en casa sin poder salir, que es Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que es una novela. Yo lo que suelo leer realmente son novelas. No sé, ahora mismo no estoy con el rollo de ensayos ni movidas de esas. Me molan un montón las novelas, no sé. Me gusta la literatura, me gustan las novelas, intento pues buscar cosas que, no sé, que me cuenten historias y tal, y sobre todo de formas que me sorprendan y no sé. Y esa literatura es guay. Y luego también estoy leyendo ahora mismo, pero que también lo recomiendo porque tenía muchas ganas de leer algo sobre Delillo, Don Delillo. Es un escritor estadounidense, no sé si conocéis, pues. Y mola mucho la forma que tiene de escribir y tal. Y me estoy leyendo ahora mismo Submundo. Es un poco como su novela así más, no sé, como, bueno, tiene un par de ellas así bastante guapas. Y está, y yo la, o sea, ya llevo como 200 páginas y tal, pero no sé, mola, está guay. Sí, uh-huh. Además es como retrata en la sociedad estadounidense súper cruda y además te hace ver también que, joder, que hemos, o sea, como que hemos visto un montón de pelis y que casi nos creemos que nos conocemos la cultura de Estados Unidos y eso, y es mentira todo, ¿sabes? Que miran las cosas con prismas súper diferentes a nosotros. Y no sé, se detecta un poco ese punto. Está bueno. Y de documental, yo no creo en los documentales. como base. No, sí, no me hace mucho tiempo que no me mola mucho ver documentales y no creo en ellos, pero como soy un pesado de la pintura, pues al final siempre me trago algo de pintura. Y hay un documental que me vi como, es que casi me da vergüenza decirlo, pero como, yo qué sé, como 180 veces. O sea, fue como un año de locos que me la ponía todos los días. Que se llama El cuchillo en el ojo de Michael Borderman.
No lo he visto. Cuchillo en el ojo.
Sí, creo que sí. No sé cómo se traduce, pero creo que era la cuchilla en el ojo, el cuchillo en el ojo o algo así es la traducción.
Vale.
Sí. Y es un documental que va, bueno, sobre, bueno, es un documental sobre Borderman, sobre el pintor, y se ve su estudio, se ve un poco pintando, no sé, hace reflexiones bastante guay, no sé, mola. Y también otro documental, también del pintor, que se llama Camaradas y Compañeros, creo que se llama, de Neon Raus, que también está guay, no sé, que ese es más como una película, de hecho se ha estrenado casi como peli en cines y movidas así por ahí. Y no sé, está, no es fácil encontrarlo
online.
Y queda en inglés, creo, pero
yeah.
Pero está guay.
Está guay.
Pues me flipa porque no conocía nada de lo que has comentado, así que
¿no?
Está guay, tío, al final cada persona nos... Hay cosas que igual ya las has visto, ya las has leído, lo que sea, pero normalmente como igual el mundo artístico es cada uno busca, por su parte hay algo muy personal o le gustan cosas tan personales que al final todos al ser diferentes, cada uno le mola una movida y siempre salen o películas nuevas para ver o está guay.
Ya ves que crees que a lo mejor, yo no sé... ¿Que crees que a lo mejor te vas a decir como una obviedad, como, joder, esa película que la ves? Pero no, al final es que hay muchas películas, tío, muchos libros y muchas cosas, ¿sabes?
Entonces, ya te digo, sí, sí.
Hay cosas guapas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya me diréis si veis alguna cosa.
Luego, bueno, justo hablando, me ha venido a la cabeza ahora, hablando con Sebas el otro día, que nos comentaba que te hiciéramos a ti la entrevista y tal, yo le dije que él nos había hablado de ti, pero fue posterior. Yo, en realidad, la primera vez que te vi fue en Proyecto Hoy, el vídeo ese que tienes en tu casa, que es hace 2 años o así, ¿puede ser?
Sí, bueno, 3 añitos puede
ser. Sí, puede ser. Y es como un día en la vida de... en tu vida, vamos a decirlo. Sí. Y sigues viviendo... Ahí decías que vivías en lo que era la casa de tu abuela, ¿no? Sigues viviendo ahí, tienes el estudio en el garaje, ¿era también o...?
Sí, bueno, sí, lo que contaba un poco ahí en el documental ese, que hay como una especie de estereotipo, ¿no? De que el artista o el pintor, no sé qué, como que busca afuera y tal, y viaja, y ¿sabes? Es una especie de estereotipo, ¿no? Que existe. Y yo decidí en un momento de mi vida donde tenía que salir o no. Y era un momento complicado porque estaba la puta crisis en todo lo alto, entonces decidí que me iba a ir a mi pueblo y me iba a ir a la casa donde yo había nacido y que la iba a arreglar un poco y me iba a dedicar a pintar. Que no, que, o sea, que iba a buscar un poco mi vida desde la pintura y que la pintura pues de alguna forma me llevara a donde tuviera que llevarme, mi propia pintura. Y que no iba a ir a ningún sitio pues a trabajar de otras cosas y tal. Que lo veo súper guay, que lo que pasa es que, claro, que cada uno, bueno, decide... Y yo decidí eso. Y decidí pintar, simplemente pintar. Y entonces tuve que... A ver, tuve. Decidí venir a mi pueblo, que estaba en Sevilla, y nada, y aquí sigo. Desde 2013.
Ahora, alguna día lo hemos comentado en nuestro programa también, pero... El hecho de, justo nosotros también vivimos en un pueblo casi parecido al tuyo, de 15.000, 14.000 habitantes, y yo personalmente empecé profesionalmente viviendo de pintar cuando estaba viviendo fuera, pero volví y todo el mundo me lo pintaba súper negro, rollo como en un pueblo así, es como medio imposible vivir de esto, tal, no sé qué, y luego ha pasado los años y veo que es posible y internet ayuda mucho a eso también. Tú... ¿Lo recomiendas o sea, cómo lo ves tú? ¿Crees que, bueno, en tu caso es viable también y cuál es tu análisis de todo eso?
Hombre, yo, o sea, yo recomendaciones y cosas de esas no, pues no, pero yo te puedo contar un poco mi experiencia y es que se puede hacer, es mucho más fácil hacerlo que hace 20 años, ¿sabes? O que hace 40 años, o que hace 100 años, o sea, es imposible. Sí que es verdad que ahora con internet y cómo se mueve todo, pues yo puedo estar trabajando en un pueblo de 15.000 habitantes que está pues lo más lejos que puedes estar de Europa o de cualquier sitio y sin embargo pues tengo exposiciones por todo sitio, o sea, puedo viajar a todo sitio y durante el año estoy en muchos sitios, entonces eso pues sí, bueno, quizás no sé si viviera en una ciudad más grande o se hubiera acelerado, no lo sé. Y viviendo en un pueblo más pequeño, pues quizás todo es un poco más lento. Pero sí que es verdad que las redes sociales hacen que de alguna forma se democratice la visibilidad. No es todo, porque no es todo, está en redes, porque para nada. De hecho, eso es una conversación que tuve con unos colegas hace poco, que, joder, que muchas veces solo nos enfocamos a redes, y no es eso tampoco, no es nada de eso. Pero sí que cuando vives lejos, el hecho de poder tener una página web, poder mandar un dossier con tu obra bien documentada y que te puedan ver desde cualquier sitio sin tener que estar tu estudio en, yo qué sé, en Berlín, creo que ahora mismo es factible al menos. ¿Sabes? Que puede que sea más lento y puede que tengas que luchar un poco más que estar en un núcleo más importante y donde tienes más posibilidades. Pero que ya os digo que no sé, que te pueden mandar un buen dossier, que te pueden, no sé, que pueden ver tu obra y además la obra viaja mucho.
Seguimos aquí con Pablo Merchante. Has dicho que estudiaste música. ¿Influye la música en tu obra?
Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque no sé si... Es que no sé muy bien qué responder a esa pregunta. Porque es algo que de lo que he recapacitado, he intentado reflexionar bastante a menudo, porque me suelen hacer un poco esa cuestión de, bueno, si has sido músico y ahora eres pintor, ¿cómo relacionas esas dos artes y tal? Al ser lenguajes diferentes y tener naturalezas diferentes, yo creo que es complicado de que una, o sea, de que una disciplina se pueda ver en otra. Que pienso que debe de estar. O sea, yo creo en que debe de estar. Y yo alguna vez, por ejemplo, en la última expo que hice, pues sí que he hecho como, o sea, al utilizar conceptos, pues de vez en cuando lo que hago es coger algunos temas de música que me molen, o sea, melodías y tal, y sí que desarrollar un concepto a través de esa melodía y a partir de ahí no hacer ilustraciones, pero sí hacer cuadros que de alguna forma pues me repitan las sensaciones que yo haya vivido con ese tipo de música. Algo así. Sí que he intentado hacer en las últimas exposiciones.
Sin ser una relación tan directa, que está súper interesante, pero para pintar usualmente, o sea, ¿sueles escuchar música?
Sí. Lo normal es que, lo que pasa es que sí que me... Sí me influye, y además que me influye mucho el tipo de música que estoy escuchando. O sea, suelo incluso ir habituando en lo que quiera conseguir con lo que estoy haciendo en ese momento, ir casi habituando el tipo de música. Porque me he dado cuenta que hay veces que he pintado mal o que no me han servido las cosas simplemente porque tenía la música. Pero joder, hay veces que sí que me he podido cargar cuadros y tener jornadas horribles porque es que no estaba acertando con... A ver, no estaba acertando. Había puesto una música en plan, pues, un poco random y luego... Pues sí. Entonces sí, suelo escuchar música y ya te digo que lo que suelo es intentar elegir... A ver, no es una cosa ahí súper, no sé, como científica, pero que sí más o menos, ¿sabes? Y sobre todo depende del proceso, en el momento del proceso de que esté en el cuadro o de la obra. O sea, si estoy empezando, pues suele ser, o sea, casi que no me importa mucho porque suelo pintar muy libre. En el principio suelo hacerlo como, yo qué sé, estoy muy, muy feliz pensando en el cuadro y tal, no tengo ninguna preocupación, entonces bueno, todo va bien. Pero cuando hay momentos en los que quiero conseguir cosas y ya sé hacia dónde va el cuadro, entonces sí necesito que el ambiente general del estudio pues esté un poco acorde a lo que yo quiero conseguir. Que puede ser destrozar una parte, pero tengo que estar un poco, pues, no sé, como con el cuerpo situado y libre y tal, para poder destrozar una parte de la obra sin que haya ningún problema, ¿sabes? Y si tengo que estar muy meticuloso, pues necesito una sensación de tranquilidad y necesito encontrarla. Si no... Es que no, o sea, no puedo, o sea, me lleva un poco la música hacia, me controla un poco, ¿sabes?
Pues súper interesante. ¿Y algún tema solemos pedir para hacer un descanso que te gustaría escuchar ahora mismo?
Pues algún tema. Yo, no sé, soy mucho de, en cuanto a la música, soy mucho de escuchar lo último que he escuchado, o sea, y de aconsejar lo último que he aconsejado, ¿sabes? Como que me dice cualquiera algo, lo escucho, si me mola, pues eso es lo que escucho, y si alguien me pregunta, eso es lo que, aunque no sea la música que haya escuchado desde mucho tiempo ni nada. Y hay uno, hay un par de temas que, bueno, de cantautores, por decirlo de alguna forma, que estoy escuchando bastante. Uno es Mac DeMarco. Sí. Ahí tiene un tema que puede estar guay escuchar, lo que se llama Salad Day.
Ahora ya que hemos oído la canción y se me ha quedado antes una pregunta para hacértela, sí que hay artistas con los que he hablado y veo que yo, por ejemplo, puedo estar pintando y viendo cosas a la vez, como Sebas decía, que él prefiere igual un podcast porque es solo oír y puede seguir pintando, como luego también con el amigo Miquel del Río, que suele estar viendo cosas meticulosas según pinta él y así. Yo sí suelo ver documentales o películas, o sea, no tengo... Incluso a veces me gusta ver a muchos artistas pintando o hablando.
¿Pintas que pintas?
Sí, siempre tengo ¿sí? el portátil de fondo y a veces le hago caso, a veces no. Si estoy muy metido, o sea, veo que en tu caso no. Mi pregunta era a ver si podías ver cosas, o sea, no solo música o podcast mientras pintabas.
Qué va, tío, ni de coña. Pero vamos... Es que ni se me ocurrió. He estado muchísimo tiempo pintando en el estudio sin música. O sea, sin nada.
Yeah.
Y desde hace un par de años, pues sí que empecé a meter música y tal. Pero porque empecé a pasar más tiempo en el estudio. Pero que va, que va. O sea. que va. Que va a venir de coña.
Es una movida. Yo, a ver, por ejemplo.
Me sorprende de hecho que puedas hacerlo, tío.
Sí, o sea, y no soy el único, hay bastante ya. gente que he preguntado, porque yo también lo hago y hay veces que no hago ni caso, evidentemente, Pero hay veces que hasta me he visto series enteras. Así, a veces tengo que volver a ver el capítulo, pero lo pongo de fondo y voy viéndolo y pues en las pausas me centro más y luego si no, solo audio.
¿Qué dices, tío? ¿Sí?
Sí.
Joder. Yo, ¿qué va, tío? ¿Qué va? Si es que yo... Bah, si es que no puedo ni ver la tele si estoy con alguien, ¿sabes? Si es como que mi cabeza es súper a una cosa sola. No puede ir a dos bandas, ¿sabes?
En cuanto a podcast, o sea, oír a gente hablar o lo que sea.
Pues la plataforma esta que os digo, que se llama Snorkel, hacen podcast de artistas, pero un poco, no solo pintores, ¿sabes? Llevan como a comisarios, críticos, gente de arte conceptual, cultura, o sea, no es solo pintura. Y sobre todo, bueno, sí que es verdad que sobre todo son artistas del entorno de Barcelona y eso, pero...
Lo apunto, yo consumo bastante de esto también, así que...
Bueno, Pablo, hemos hablado de cómo estás llevando la situación del confinamiento, cómo ves la salida o el futuro, aunque nos has dicho antes que igual no reflexionas tanto sobre ello.
Joder, pues ya te digo que creo que no sé, que es que me cuesta mucho imaginarme qué es lo que va a pasar y que puedan cambiar cosas. Tengo un poco de temor a que restricciones y cosas que pueden estar viniendo por el propio confinamiento y por un estado de alarma, se queden un poco en como normas en la sociedad, incluso, o sea, me da un poco de miedo de que hayan cosas que no vuelvan a ser iguales por este cambio, ¿sabes? Y que se aprovechen, no sé, desde gobiernos y tal para controlarnos un poco más en todos los aspectos. Eso sí que me da un poco de miedo. Y eso sí que es lo que tengo un poco claro en cuanto a un poco todo esto. Y luego, pues, yo no creo demasiado en el ser humano y me imagino que cuando volvamos, pues, no seremos ni tan buenos ni nada de eso como parece que somos. Y que la gente intentará volver a su vida normal, intentará, pues, no sé, creo que el que tenga una vida normal de puta madre, pues intentará llevar su vida normal de puta madre otra vez, y el que no, pues intentará mejorar, y yo qué sé, no sé, no creo que en ese aspecto nos evolucione como raza, creo que no.
Y en cuanto a personal, de obra y artísticamente hablando, ¿crees que tu vida volverá a ser normal, entre comillas, o como antes?
Yo creo que sí. O sea, en principio no, ni lo dudo. No sé si me voy a dar con la realidad en la puta jeta, pero en principio pienso que cuando termine un poco, yo qué sé, cuando esto se pueda solucionar y se, no sé, tendrán un periodo de transición y tal, también la cultura... Joder, me viene, hablando un poco de esto, me viene también el miedo de que venimos de una crisis que nos han puteado a los artistas y a los que estábamos en ese momento empezando, ha sido súper duro para nosotros. Y que cuando estamos un poco cogiendo un poco ritmo, que vuelva esto otra vez a tener un parón global, no quiero pensarlo, la verdad. Quiero ser positivo en ese aspecto y quiero pensar que no va a ser tan desastroso como para que pare todo de nuevo y tengamos que volver a empezar. no sé. Positivo. Espero.
Hay que hacerlo. Bueno, por último, sí, sí. Estamos preguntando sobre tu obra preferida de las que has hecho. Y el otro día, justo hablando con Sebas en la entrevista, nos decía que te admiraba porque, o sea, él dice que has tenido una evolución de mucho mérito y, o sea, muy interesante.
Joder, Sebas que me quiere mucho, yo también a él. y no sé, No sé, la verdad es que verse la evolución de uno mismo es un poco raro. En cuanto a Sebas, pues yo ya te digo, yo lo admiro muchísimo. Así que te voy a decir, del que no sepáis vosotros, que lo conocéis también. Y bueno, en cuanto a pues una obra que... Yo he estado pensando eso porque pensaba que me lo iba a preguntar. Y creo que si pudiera cambiar un poco la respuesta, en realidad no me gustaría decir una obra, porque me da la sensación que los cuadros en sí, cuando pasan, como que nunca estás totalmente satisfecho con esa obra, ¿no? Y siempre el que estás haciendo en ese, por lo menos a mí me ocurre, el que estoy haciendo ahora mismo estoy con 5 cuadros y esos son los que creo que van a ser los más guapos de toda mi puta carrera, ¿sabes? Esa es la sensación que tengo ahora mismo. Sé que no va a ser, pero bueno, es como que, claro, ese, yo creo que además ese es el veneno que te entra dentro y por eso sigues haciéndolo, porque las otras van a ser mejores y tal. En fin, entonces, como cuadro, no me atrevería a decir ninguno. Pero sí como exposición. Sí que estoy muy contento con la última exposición que hice en Sevilla, en la galería Indie Gallery. Sí que estoy muy contento porque conseguí pues tranquilizar muchas partes de mí en esa exposición. Conseguí aunar, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, música y pintura, de la primera vez, de la mejor forma, creo. Y también conseguí aclararme el pintor que soy, que no es difícil, o sea, no es difícil, no es fácil. Y me cogió en un momento en el que, no sé, tenía un poco las ideas claras y creo que conseguí hacer una serie de cuadros que expresaban un concepto que, no sé, bastante cerrado y con el que estoy bastante contento de lo que logré conseguir con la exposición en sí. Con el espacio, cómo había quedado, un poco la disposición de las obras, las obras cómo dialogaban unas con otras y tal. Y esa exposición es la que yo diría que estoy más contento de lo que he hecho hasta ahora, que se llama Goza Cuello Cabello, se llama la exposición. Y no sé.
Estaba mirando ahora mismo, estaba mirando tu web, ¿dónde es posible poder ver esa exposición? ¿Hay alguna manera de verla online o...?
Pues no la he subido todavía, o sea, hay obras sueltas, pero se puede ver, por ejemplo, en mi página, en el primer, en los proyectos, en los trabajos, en la primera pestaña, que son los trabajos más actuales, las primeras obras son casi todas de esa serie.
Vale.
Pero aparte, bueno, sí que es verdad que tengo que subir y actualizar eso porque la sala en sí, no sé, tenía alguna especie de pintada porque la galería tiene un escaparate, un cristal así grande. Era un antiguo concesionario de coches, entonces tiene un cristal así tocho, ¿no? Y le hice ahí como una especie de grafía y tal que iba muy relacionada con lo que iba adentro y no sé, estoy muy contento con toda la movida esa.
Qué guay.
Me hice un poco como el grafitero que nunca fui.
El que llevas dentro, ¿no?
Sí, sí. Siempre lucho un poco con eso, tío. Siempre. Sí, es una. O sea, me motiva muchísimo el mundo del graffiti. Siempre me ha flipado. Siempre me ha llamado mucho la atención, desde los que pintan hasta el submundo un poco que se crea. E intento mucho llevarme eso a mi pintura. A mi forma.
¿Nunca te has planteado pintar algún mural? O sea, igual habrás pintado, de hecho, pero...
No, murales no.
Ah, no.
¿Qué va, qué va?
No. Sí, justo lo comentábamos, no sé si fue con quién era, con Gibi, con otro artista de Madrid que hablamos también, que el graffiti tiene una cosa, o la gente que pinta realmente en la calle graffiti, que engancha, que puede ser... Esa pureza del instante, del hacerlo rápido aquí y ahora, ¿no sabes?
Sí, quizás por mi propia forma de proceso sea un poco lo que me para un poco, que yo no trabajo con bocetos. O sea, sí tengo bocetos, pero intento que ese boceto nunca sea como es. O sea, mi trabajo es un poco hacer un boceto que cuando se lleva el cuadro no sea el boceto. Esa es un poco mi meta, ¿sabes? Entonces, claro, ante eso, ponerme en un muro es un poco loco. O sea, tendría que cambiar mi esquema mental.
Ya, la mecánica y todo.
Claro, pero sí que, y además con Sebas, por ejemplo, le he hablado mucho. Y quiero engancharlo. Si viene para acá, pues, y él también me ha dicho que allí en San Sebastián, algo, no sé, si me encuentro con él unos días, pues creo que sí que me pintaré algo.
Estará poniendo el gusanillo ahí.
Ahí lo dejo, sí. Hay que mandar.
Puede ser un combo muy interesante.
Sí, muy interesante, ya te digo.
Pues sí, la verdad es que sí, que puede quedar guay.
Muy bien.
Bueno, Pablo, pues hemos llegado al final, ha sido un placer.
Un placerazo, sí.
Pues igualmente, tío.
Pese a la conexión que al principio nos veíamos y ahora no, pero de verdad que gracias. Un saludo, a ver si tenemos la posibilidad algún día de conocerte en persona, ya que nos habla también Sebas, Gaves y todos estos de ti. Sería un placer tomar una cerveza cuando todo esto vuelva a ser normal. Si vuelve a ser.
Pues sí. Yo uno de los viajes que tengo ahí previsto seguro es ir a visitarlo y estar allí un tiempecito así como tranquilito para poder hacer algo. Así que vamos, que seguro que
eso
intento
es.
Pasarme, tío. Claro. Y nos tomamos una cerveza. Y así sin conexiones ni nada, ¿sabes?
Eso es nada, claro. En persona.
Sí.
Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Y es que ricasco. Ya...
Un abrazo.
Un abrazo grande desde aquí.
Sí, pues otro para vosotros. Es que ricasco. ¡Aupa!
¡Agur!
Bueno, avisando a Pablo Merchante. Contados que veré ikus.a konfinamenduana eta bere lan itxeko moduak oso interesgarri xa.
Bai, egisa izan placer bat izan da, eskerrik asko berriz be Pablo eta ager zein dan urrengua. Jarraitxuko gure lan txiki honekin dokumentatzeko eta bat ez behu gehiago gauza gehiago ikasteko eta mendia esauteko, genia. Mi esker eta urrengo arte. Agur! You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to help. Watch me make them bow. One by one. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they all scream. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a hearse. I don't dream. You say, come over, baby. You're pretty. I'm okay. I'm not your baby. If you think I'm pretty, you should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hold. Watch me make them bow. Watch me make a bow.